Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz, en el programa que recibimos a Israel Winicki. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, Israel, hoy nos hablas de la Kristallnacht, la conocida como la noche de los cristales rotos, para mirar hacia atrás y dilucidar un poco por qué se rompieron esos cristales, ¿no?
Sí. Yo recuerdo una miniserie que se transmitió por televisión, Holocausto. En uno de los capítulos, uno de los personajes, el capitán Dorf, dice: 2000 años de persecución de la iglesia nos dan la justificación para lo que estamos haciendo. Parece extraño, pero es real. Sabemos que en marzo de 1179 se reunió el tercer concilio de Letrán, los famosos concilios letranenses. El tercero, en su canon 26, refiriéndose a judíos y sarracenos, dice: no se les permite tener servidores cristianos en sus casas, ya sea con el pretexto de alimentar a sus hijos o para el servicio o cualquier otra razón. Que los que presumen de ser excomulgados a vivir con ellos. Declaramos que la evidencia de los cristianos debe ser aceptada contra los judíos en todos los casos, ya que los judíos emplean sus propios testigos contra los cristianos, y que los que prefieren judíos a los cristianos en esta materia se encuentran bajo anatema, ya que los judíos deben ser objeto de cristianos y con el apoyo de ellos por motivos de humanidad solamente. Si alguno por la inspiración de Dios se convierte a la fe cristiana, que no son de ninguna manera de ser excluidos de sus posesiones. Aclaro que estoy utilizando el lenguaje original, puesto que la condición de los conversos deben ser mejor que antes de su conversión. Si esto no se hace, que ordenan a los príncipes y gobernantes de estos lugares, bajo pena de excomunión, el deber de restablecer plenamente con estos, convierten la parte de su herencia y los bienes. Quiere decir, se discriminaba a los judíos, y aquellos que se convertían podían heredar, los que no se convertían podían perder sus posesiones. Ok, justamente el 11 de noviembre de 1215 se reúne el cuarto concilio de Letrán, que entre sus cánones 68 al 70 imponía trajes especiales, el alejamiento de los cargos públicos, y prohibían a los conversos retornar a su antigua fe. Me refiero a los judíos. O sea, marcarlos, señalarlos, excluirlos de la vida pública. Quiero aclarar otra cosa. En los concilios letranenses se dictaminó que las únicas profesiones que los judíos podían ejercer eran ropajeros o préstamos a usura, cosa que en realidad la religión judía prohíbe terminantemente. Y era la iglesia la que fijaba la tasa de interés que debían cobrar los usureros judíos, y de esos intereses los judíos estaban obligados a pagar el diezmo a la iglesia. Negocio redondo, que le dicen. Ahora bien, teniendo en cuenta estos cánones de los concilios letranenses, no es de extrañar que en septiembre de 1935 se promulguen en la Alemania nazi las leyes raciales. Primeramente, esas leyes en la Alemania nazi determinan la situación y definición, la determinación y definición de la situación racial de cada individuo residente en Alemania. Se seguía un modelo basado en la pureza de sangre, es decir, la ascendencia racial, y no en religión o cultura. Y comenzaron las restricciones, se les prohibieron relaciones y matrimonios mixtos, privación de la ciudadanía alemana de los judíos, no podían ocupar cargos públicos, o ejercer ciertas profesiones como la abogacía y el profesorado. O sea, aplicaban los cánones de los concilios letranenses, en cierto modo. Los judíos no eran parte de la comunidad del pueblo alemán, se los privó de la nacionalidad alemana y se les prohibió adquirirla. O sea, no solamente el que ya tenía la ciudadanía alemana la perdió, sino que cualquier otro no podía pedirla. ¿Y cuál fue una de las consecuencias de esto? En 1938, por orden del gobierno nazi, una serie de judíos polacos que tenían ciudadanía alemana no solamente fueron privados de esa ciudadanía, sino que también fueron expulsados violentamente a Polonia. Se les quitó, solo se les permitió sacar 10 marcos, no se les permitió llevar equipaje ni bienes, se les obligó a entregar joyas, se los despojó, en una palabra. Cuando cruzan la frontera polaca, los polacos no los quieren recibir, a pesar de que eran polacos, y quedan en la tierra de nadie durante un largo periodo de tiempo, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin atención médica. Las comunidades judías polacas se encargan de ayudarlos y poco a poco los van absorbiendo. Entre estas familias había una de apellido Grinspan, que tenía un hijo estudiando en París, Erzl. Cuando este chico se enteró de lo que estaba ocurriendo con su familia, consiguió un arma, fue a la embajada alemana y disparó contra un funcionario, Ernst von Rath, secretario de la embajada alemana. Von Rath fallece, Grinspan es detenido, después cuando con la ocupación de Francia desapareció, porque él estaba en la cárcel. Las SS lo tomaron y nunca más se supo de él. Y esta fue la ocasión aprovechada por Goebbels y Himmler para desatar una persecución contra los judíos, la llamada Noche de los Cristales, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, que en realidad fue un tanteo de la reacción mundial. Aclaremos, fue para tantear qué era lo que iba a ocurrir. 91 muertos, 30.000 detenidos y enviados a campos de concentración, más de 1.000 sinagogas quemadas, 7.000 tiendas fueron destruidas o dañadas, se impuso una multa de 1.000 millones de marcos a los judíos, se ordenó que las compañías de seguros no pagaran los seguros de aquellos damnificados, y esperaron la reacción mundial. No ocurrió nada. El mundo, sí, hubo manifestaciones de protesta, el embajador de Estados Unidos se retiró, pero no cortaron las relaciones diplomáticas, nada. Esto envalentonó a los nazis. Fueron apretando aún más el nudo en el cuello de la comunidad judía alemana. Y los pocos que pudieron escapar fueron afortunados. En 1939 se produce el famoso viaje del barco San Luis, que demuestra a los nazis que a nadie le importa a los judíos, porque no se permitió que se embarcaran en ningún puerto. Se produce la conferencia de Vienne para tratar el tema de los refugiados judíos. Todo se disuelve en discursos. En síntesis, la famosa Noche de los Cristales Rotos, llamada así por los vidrios de los escaparates de las tiendas judías, no fue nada más que consecuencia de aquellos concilios de la Edad Media. Y fueron también muestra de que el mundo muchas veces prefiere mirar para otro lado cuando una minoría es atacada. Y eso lo estamos viendo también en nuestra época, no nos olvidemos.
Pues gracias, Israel, por acercarnos ese pasado para darnos cuenta de lo que refleja en la actualidad, lo que se puede evitar, y por traer estas claves para entender la noche de los cristales rotos desde tu perspectiva en este Por Israel en Voz, que cada semana nos acercas aquí a Radio Sefarad para todos los oyentes.
Será hasta la próxima, si Dios quiere.
Muy bien, nos despedimos así y les recordamos que pueden acceder a la página web www.porisrael.org.